La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta hora, esperando que todo lo que se lleve a cabo trabaje para su propio beneficio, para su bien, para la restauración de su familia, comenzando primeramente con la restauración suya como persona. Todavía nos mantenemos en el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, hablando acerca de el amor. El amor, ya hemos visto que el amor, y refiriéndonos al amor según Dios, el concepto del amor según Dios, como lo vemos en el verso 7, que ese amor, ese tipo de amor, todo lo sufre. Ese tipo de amor, todo lo cree. Ese tipo de amor, todo lo espera. Y ese tipo de amor, todo lo soporta. Y este es el aspecto en el cual queremos concentrarnos en esta mañana. El amor que todo lo soporta. Y continuamos recordándoles que el compás está abierto para todo aquel que desea llamar y lanzar sus preguntas. Estamos conscientes que esto requiere de un entendimiento. No es sencillamente sentarse y escuchar. Y bueno, sí, un buen mensaje, todo eso es bonito, pero la necesidad de captar los conceptos que Dios nos muestra a través de su palabra para luego implementarlos en nuestra propia vida. Y una vez implementados, entonces producir los resultados. Así que mantenemos el compás abierto para efecto de entendimiento. Siéntase libre a llamarnos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. O escríbanos al correo laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. El amor todo lo soporta. Yo quisiera en estos momentos, nosotros ya tenemos una idea bastante clara de lo que es soportar. Realmente no hay que entrar en detalles en cuanto a esto. Y yo quisiera para este efecto concentrarnos en algo que quiero compartirles en relación con lo que Jesucristo padeció en ese lapso de tiempo, desde la noche en que había sido arrestado hasta el momento de la crucifixión. Yo quiero concentrarme en esto con la idea de proyectarles todo lo que Jesús soportó, todo lo que Él soportó. Estamos hablando del amor que todo lo soporta. Bueno, ese mismo amor, esa calidad, esa cualidad que lo llevó a Él a soportar todo lo que Él soportó por usted y por mí. Y darse cuenta de algunas cosas. Hay detalles que se pierden de vista. La gente dice, bueno, Jesucristo murió en la cruz, Él sufrió por nosotros, y oh, grande fue el sufrimiento. Pero hay algunos detalles que no se consideran en relación con lo que Cristo atravesó en ese lapso de tiempo. Al considerar el sufrimiento de Cristo, Cristo fue una víctima, por así decirlo, traumatizada. Una persona politraumatizada. Politraumatizado quiere decir que ha sufrido un conjunto de lesiones producidas simultáneamente por causas externas. Y Cristo sufrió aquello, tanto física como espiritualmente, tanto física como moralmente. Jesucristo padeció y sufrió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de los tratos que puede recibir un ser humano. Así es. Comenzando desde el huerto de los olivos en el Getsemaní, en ese momento cuando él oró intensamente, hay enérgicas expresiones, o hubo enérgicas expresiones que emanaron de Jesucristo durante ese momento de Getsemaní, orándole al Padre en ese instante de agonía y gran sufrimiento. Porque es importante que tomemos en cuenta que en el Getsemaní, en ese tiempo de oración, mientras Cristo interaccionaba con su Padre, mientras Él interaccionaba con su Padre, prácticamente Él se estaba crucificando antes de eventualmente tomar la cruz, físicamente hablando. En su interior, Cristo atravesó la cruz, razón por la cual esto se constituyó en una mezcla indecible de tristeza, de espanto, de tedio. O sea, un fuerte rechazo, desagrado, que se siente que en esos momentos él estaba sintiendo en relación con la cruz. Porque le registró, él tenía un registro bastante claro, un registro perfecto de lo que la cruz iba a representar para él. Esto expresa una pena moral que ha llegado al mayor grado de su intensidad. Al punto que se dio aquella manifestación del cuerpo físico, una manifestación somática, o sea, una manifestación del cuerpo físico que en la medicina se llama hematidrosis o hemohidrosis. En otras palabras, sudor de sangre que cubrió todo el cuerpo y corrió en gruesas gotas hasta la tierra. La palabra nos dice que Cristo sudó sangre. Esto, de darse, según la medicina, representa desórdenes sanguíneos. Fisiológicamente, es debida a congestión vascular capilar y hemorragias en las glándulas sudoríparas. La piel se vuelve frágil y tierna. Ahora, al hacerle mención de estas cosas, por favor, no se crea que yo soy una eminencia en la medicina. Estas son, esta es una informaciones que hemos logrado recopilar, que muchas veces se pierde de vista cuando se considera la pasión de Jesucristo. Y yo quiero que usted tome mucha nota de esto, porque le va a ayudar a entender a qué se refiere la palabra cuando habla acerca de soportar, que es lo que Jesucristo soportó. ¿Sí? Hay una angustia interna que Jesucristo atravesó en el Getsemaní. Después de lo cual, una vez que es arrestado, es sometido a un ayuno que durará toda la noche durante el juicio y persistirá hasta su crucifixión. Ahora, una vez arrestado Jesús, estamos hablando de todo lo que él soportó, lo llevaron para enjuiciarlo. Pero es importante que entendamos que cuando Jesucristo había sido procesado, en ese proceso judío se dieron cosas muy ilegales, porque el proceso judío debía llevarse a cabo bajo ciertas normas, bajo ciertos principios, y uno de estos principios era la publicidad. O sea que los tribunales deberían de actuar frente al pueblo y especialmente el Sanedrín, que se reunía en un recinto llamado Gazit. Este asunto del proceso jurídico de Jesucristo debió haberse llevado a cabo. Si estamos hablando de realizar las cosas justamente, debió haberse realizado abiertamente, pero no fue así. ¿Cuándo se dio aquello? En la madrugada. ¿Qué le parece, ah? Ahora, esto suena bastante, ¿cómo diría? Cuando pensamos en las intenciones de estas personas, es que la idea era aniquilar a Cristo, como sea, la manera como sea, aniquilarlo. Así que vamos a hacer este juicio de una manera expedita y entre nosotros, y vamos a amanecer ya con los resultados de la condenación de Jesucristo. Eso suena algo muy familiar, como se ha estado dando en nuestro país. La gente habla del madrugonazo. Eso no es nuevo, amados. Eso viene de atrás. Y todo aquello, Jesucristo lo soportó. Él estaba consciente de aquello. Él lo soportó. Parte del proceso, parte de las normas del proceso judío, también tenía que ver con la diurnidad, ya que el proceso no debía prolongarse después del ocaso. En otras palabras, a la puesta del sol. Bueno, ahí está, se dio en la madrugada. Cristo fue, arrestado en la noche, y de una vez estaban ya los preparativos para enjuiciarlo. Eso fue ilegal, eso no fue correcto. Jesucristo estaba consciente de aquello y lo soportó. También se habla de la amplia libertad defensiva del acusado, que era parte de la norma del proceso judío. Pero Jesucristo, en medio de aquello, gran parte del tiempo se mantuvo en silencio. Es que no tenía sentido discutir contra aquellos quienes ya tenían predispuestos lo que querían hacer, independientemente de lo que se iba a dar, independientemente de lo que podría levantarse en contra de ellos. Si Jesucristo, escúcheme, si Jesucristo se hubiera defendido, pero defendido de verdad, ellos pierden el caso, ellos se encuentran en problemas. Pero Jesucristo estaba consciente de que él había venido para una misión. Él vino para vivir esa vida de ejemplo y culminar esto con su muerte en la cruz, seguida de su resurrección, como el circuito completo de su trabajo aquí en la tierra. También se habla de la sujeción de la votación condenatoria a nueva revisión. O sea, dentro del término de 3 días, debería volverse a revisar los resultados. Después de lo cual se realizaría la sentencia una vez corroborado el asunto. Eso no se dio con Jesucristo. Y así podíamos presentar otros aspectos de las normas que regían el proceso jurídico de los judíos, que ellos deliberadamente, sabiéndolo, no lo siguieron. Por tanto, no fueron totalmente justos. Es más, ni siquiera fueron justos. No fueron justos para nada, porque su objetivo era de borrar a Jesús del mapa. Bueno, una vez realizado ese juicio, y Jesucristo continuamente afectado en su interior, en su espíritu, por las injusticias que se estaban haciendo contra él, soportándolo todo, lo llevaron a Pilato. Porque como los judíos estaban bajo el gobierno de los romanos, a ellos no se les había concedido ejecutar la sentencia de muerte, por lo cual lo llevaron a Pilato para disponer de los romanos para la ejecución de Jesucristo. Una vez llevado a Pilato, Pilato lidia con él, comienza a hacer las preguntas necesarias, y para apaciguar un poco a los judíos, manda a latigar a Jesús, que es lo que llamamos como la flagelación. Ahora, la flagelación era un castigo preliminar legal para toda ejecución romana. A la víctima, escuche claramente, a la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo. En otras palabras, lo que tiene que ver el pecho y la espalda, específicamente la espalda. Lo sujetaban a un pilar un poco elevado, con la espalda encorvada, de modo que al descargarse sobre ella los golpes, nada perdiesen de su fuerza. Y golpeaban sin compasión, sin misericordia alguna. Recuerde que estamos hablando de soldados romanos. Estos eran hombres que tenían cierta fuerza. Y cuando ellos movían ese brazo, de verdad que el asunto iba. El instrumento usual era un azote corto, con varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o pequeños trozos de huesos de ovejas a varios intervalos. Así que usted se imagina cuando ese látigo iba. Usted sabía, ya puede imaginarse lo que se venía dando. Cuando los soldados azotaban repetidamente y con todas sus fuerzas las espaldas de sus víctimas, las bolas de hierro causaban profundas contusiones. Estamos hablando de daños que recibe el cuerpo. Esos daños que recibieron la espalda de Jesús por golpes que durante esos primeros latigazos no causan heridas exteriormente hablando. Pero después se producían las hematomas, que son acumulación de sangre en un tejido o rotura de un vaso sanguíneo. Es como, por ejemplo, usted alguna vez se agarra una parte del, vamos a decir, el dedo. Se agarra el dedo con la puerta. El dedo no queda cortado, pero queda una manifestación roja allí. Bueno, eso es lo que se da. Se ha sufrido una lesión que no se ha abierto. Bueno, Jesucristo sufrió aquello al principio de esos latigazos. Pero al continuar los azotes, esas laceraciones cortaban hasta los músculos, produciendo tiras sangrientas de carne desgarrada. Estamos hablando de lo que Jesús soportó. Se creaban las condiciones para producir pérdida considerable de líquido, como sangre y plasma. Y hay que tener en cuenta que la hematidrosis, en otras palabras, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que sudó grandes gotas de sangre, eso había dejado la piel de Cristo muy sensible. Por lo cual, ¿qué se espera de esto? Ahora, después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas. Y de verdad que se burlaban de él. Y lo golpeaban, y lo abofeteaban. Y teniendo sus ojos vendados, le pegaban y le decían, ahora dinos quién te abofeteó. Como parte de la burla, le vistieron con un manto. Le dieron pero lo colocaron también, le colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. Le dieron como una vara en sus manos y le colocaron la corona de espinas en señal de burla. El rey de los judíos, burlándose de Jesús, y todo eso él lo soportó. El que verdaderamente era y sigue siendo el rey lo soportó. Estamos hablando de soportar. Ahora, se obligó a Jesús, después que todo eso pasó y Pilato lo sentenció a la muerte, se obligó a Jesús, como era de costumbre, cargar la cruz. Desde el poste de flagelación al lugar de crucifixión. O sea, desde el punto donde él había sido latigado hasta el lugar de la crucifixión. Ahora, la cruz pesaba, la cruz que llevó, en la cual crucificaron a Jesús, pesaba más de 300 libras. Pero Jesús solo llevó el patíbulo. En otras palabras, la cruz estaba compuesta de dos partes, la parte vertical y la parte horizontal. La parte que Jesús cargó sobre sus hombros fue el patíbulo. ¿Y saben una cosa? Eso pesaba entre 75 y 125 libras. Ahora, imagínense, para poder tener una idea más o menos de este asunto, imagínese usted un tanque de gas de 100 libras. Cargar eso. Si cargar un tanque de eso de 40, eso pesa. Imagínese usted uno de 100 libras. Cargando eso a cierta distancia, ya el cuerpo de Jesús desgastado. Cuando yo pienso en esto, pienso en las energías que tuvo que tener Cristo Jesús para atravesar todo eso sin desplomarse en medio de aquello, soportándolo todo, todo, amado oyente, todo, amados padres, todo, amadas madres, todo, amados hijos, soportándolo todo. Y todo aquello colocado sobre su nuca y balanceándose sobre sus hombros. Con agotamiento extremo y debilitado, tuvo que caminar un poco más de medio kilómetro. Estamos hablando de más o menos entre 600 y 650 metros. Ahora, para que usted tenga una idea de esa distancia, pienso, por ejemplo, en el Puente de las Américas. El Puente de las Américas. El Puente de las Américas tiene una distancia de una milla. Una milla que es más o menos el equivalente de 1200 metros. La mitad del Puente de las Américas entonces sería 800 metros. Es un poquito más de los 800 metros. Bueno, la distancia que Jesucristo caminó fue entre 600 y 650 metros. Poco menos, digamos como unos 200 metros menos de la distancia antes de llegar a la mitad del Puente de las Américas. Ya eso es una distancia considerable. Para que usted pueda tener el asunto claro y más exacto, cuando usted pase por el Puente de las Américas, use su odómetro y mida 600 o 650 metros y usted se va a dar cuenta de la distancia que caminó Jesús desde el punto donde había sido latigado hasta la crucifixión. Ya agotado desde el día anterior, habiendo ayunado, Jesucristo no comió durante ese lapso de tiempo. Y juntamente con aquello, los latigazos que recibió en su espalda. Todo aquello lo caminó para llegar al lugar del suplicio, cuyo nombre es Gólgota, equivalente en hebreo a Golgolet, que significa lugar de la calavera, ya que una protuberancia era una protuberancia rocosa que tenía cierta semejanza a la de un cráneo humano. Ahora, hoy por tradición, se llama Calvario. Ahora, antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era costumbre dar una bebida narcótica, vino con mirra e incienso, a los condenados, con el fin de mitigar un poco sus dolores. Ahora, yo le digo, después que Jesucristo atravesó todo lo que él atravesó a ese punto, ¿de qué le iba a servir? ¿Qué dolor iba a mitigarse en Jesús al beber esto? Prácticamente no iba a haber diferencia alguna. Ahora, con los brazos extendidos, pero no tensos, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. De esta forma, los clavos de más o menos un centímetro de diámetro en su cabeza y de 13 a 18 centímetros de largo eran introducidos. Usted se toca la muñeca, tóquese la muñeca y usted ve como un grupo de huesos allí. Bueno, más o menos en esa área, yo tiendo a pensar que un poco debajo, fueron introducidos los clavos para que el cuerpo fuese sostenido con ese grupo de huesos en la muñeca. Ahora, colóquese el dedo pulgar. El dedo pulgar, si tiene uña, si usted tiene uña, ejerza presión sobre esa parte de la muñeca. Ejércela suficientemente considerable. Ya usted comienza a sentir un dolor que uno se puede imaginar. Ese dolor es insoportable si algo se introduce allí. Estamos hablando de un área bastante sensible, amados oyentes. Lo que Jesucristo atravesó, lo que Él soportó por usted y por mí. Una herida bastante dolorosa. Los padecimientos, los dolores eran intensos. Los padecimientos físicos, ya tan violentos al hincar los clavos en órganos por extremos sensibles y delicados, se hacían aún más intenso por el peso del cuerpo suspendido de los clavos, por la forzada inmovilidad del paciente, por la intensa fiebre que sobrevenía, por la ardiente sed producida por esa fiebre, por las convulsiones y espasmos, y también por las moscas que la sangre y las llagas atraían. Dígame, ¿qué condición más desagradable? ¿Qué condición más de pensarlo solamente? Y pensar que las personas, la muchedumbre lo veía como un espectáculo. Una muchedumbre de gente que se saciaba sus ojos con el espectáculo de aquella agonía, acompañado con todo tipo de ultrajes que le colmaron hasta el último momento. La gente continuamente burlándose de Jesús. Continuamente, uno tras otro. Esa multitud allí, y saben, la cruz no estaba tan alta así. Había cierta altura que cuando uno escupía, eso llegaba a la cara. Eso llegaba, y la gente no vaciló en hacer eso. Lo hicieron. Sufría Jesucristo juntamente con aquello al ver la mirada abnegada de su madre y sus amigos, a quienes sus dolores tenían sumidos en profunda tristeza. ¿Saben una cosa? Mira, yo le voy a decir una cosa. Todo Él, todo Jesucristo, todo Él era un tormento en sus miembros, en su espíritu, en su corazón y en su alma. De todas las muertes, la de la cruz era la más inhumana, suplicio infamante que en el Imperio Romano se reservaba a los esclavos, a los malhechores. Ahora, por el factor tiempo tengo que cortar. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Después de todo eso que atravesó Jesucristo, después de toda esa agonía, después de todo eso que soportó, el amor, dice la palabra de Dios, el amor todo lo soporta. ¿Me va a decir usted que usted no puede soportar unas cuantas nimiedades de su pareja? ¿Van a separarse? Porque, bueno, de repente, pues, en un momento dado, ella quemó el arroz, pues. Cosas que no tienen ni el mínimo significado, ni el mínimo sentido. Cosas tan pequeñas en relación con lo que Jesús atravesó. Entonces, ¿voy yo a separarme de mi esposa, de mi legítima mujer, por cositas como estas? Dios libre. Vergüenza para nosotros. Por favor, considere estas cosas. Y como le dije, hay más por decir, pero lo dejaremos allí por ahora y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. 1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos: www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos: laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.